¿Cuántos de ustedes han tenido un trabajo que realmente odiaron? O quizás no lo odiaron, pero lo disgustaron bastante. Podría ser a causa del entorno, o la gente con quien trabajaba, o quizás la naturaleza misma del trabajo, las responsabilidades, las tareas. Como por ejemplo tener que hacer su oficina a prueba de sonido antes de grabar un sermón. Sospecho que todos hemos estado allí. Aún si no hemos tenido un trabajo formal con un jefe y compañeros de trabajo, todos hemos trabajado. Y todos todavía estamos trabajando activamente en algún sentido de la palabra. No importa si estamos jubilados o desempleados o simplemente somos una madre que se queda en la casa, como mi esposa Raquel. Estamos trabajando. Y todas las mamás que están escuchando saben que ser una mamá que se queda en casa no es un trabajo fácil. El punto aquí es que todos tenemos trabajos y todos deberíamos estar trabajando. Algunos más que otros, pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un trabajo que hacer. No importa dónde estemos o cualquier etapa de la vida en que nos encontremos. Esto es como Dios nos creó. Él no nos creó simplemente para sentarnos y existir, todo el tiempo consumiendo recursos y no contribuyendo nada. Ciertamente hay algunas tendencias pecaminosas que nos llevan a este tipo de comportamiento, pero no es lo que Dios desea para nosotros. Aún en este tiempo de cuarentena, Dios tiene tareas para nosotros. Todos los días hay cosas que Él ha diseñado y planeado para que lo hagamos de una manera productiva. Y gloria a Dios que esto sea el caso, porque ha contribuido a mi cordura personal. Se ha dicho que el encontrar el significado o el propósito en la vida es uno de los motivos más fundamentales del ser humano. Y gracias a Dios que Él nos ha dado nuestro propósito máximo en Él, pero también nos da propósitos temporales. Por ejemplo, yo tengo un deseo inherente de trabajar o de ser productivo cada día. Y no importa si es el trabajo en la oficina o trabajo que necesito hacer en la casa, como los quehaceres diarios y con mi hija Addie. Hay este hambre para tener propósito y ser productivo todos los días. Si yo estuviera sin trabajo y sin propósito, solo estaría deambulando por el día y ya habría perdido mi mente. Afortunadamente, siempre hay cosas que necesitan ser hechas, tanto en mi trabajo como también en la casa. Hay libros que necesito leer, personas a los cuales necesito responder, videos que necesito mirar, tareas que necesito completar. Hay mesas que debo limpiar y pisos que debo trapear y así sucesivamente. Es como Dios nos ha hecho. Él nos ha rodeado con trabajo y esto no es nuevo. En el huerto del Edén, Adán y Eva trabajaron. Ellos tenían tareas e instrucciones dados por Dios. Y nosotros sabemos que en el futuro, aquí en la nueva tierra, también trabajaremos por la eternidad. Esto va a ser para nuestro bien, nuestro placer y para la gloria de Dios, aunque sea difícil de imaginar ahora. Como pueden ver, después de la caída en Génesis capítulo 3, Dios maldijo a la tierra, y específicamente Él maldijo al trabajo. Pero, sin embargo, el trabajo no es inherentemente maldicho. En otras palabras, el trabajo no es una maldición. Y no vamos a ser liberados del trabajo cuando estamos en el cielo. Más bien, la manera en que trabajamos y la manera en que experimentamos el trabajo es maldicho. Dios dijo que el trabajo sería una carga, sería dolorosa, agotador y una lucha a causa de la caída. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse con esto? Nosotros anhelamos el día que el orden sea restaurado y que el trabajo no sea una carga, no sea agotador, no sea doloroso, pero que sea de beneficio máximo, de acuerdo al buen diseño y el propósito de Dios. Amén. Entre tanto, sin embargo, Dios ha hecho propósitos y trabajo para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Y yo lo digo de esa manera porque esta mañana vamos a estar hablando de la relación entre empleado y empleador, entre otras cosas. Tal como durante las últimas semanas, yo creo que el enemigo le encantaría que alguno de nosotros asumiéramos que esto no nos aplica, pero no nos caigamos en esa mentira. Este pasaje tiene increíble aplicación a cada uno de nosotros, y es uno del cual he anhelado predicar por algún tiempo. Así que esta mañana vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículos 22 al capítulo 4, versículo 1. Si tienen sus Biblias, por favor, búsquenlo y vamos a leerlo dentro de un momento. Para los que han estado aquí, saben que hemos estado en una serie estudiando el libro de Colosenses, versículo por versículo. Más recientemente, en el capítulo 3, hemos pasado varias semanas hablando sobre una variedad de relaciones cristianas, y específicamente cómo esta nueva persona, este cristiano, debe funcionar dentro de estas relaciones. Esta semana es la última sección en cuanto a esas relaciones y se resume de una forma apropiada aquí. Miren conmigo mientras leo Colosenses 3, 22 al 4, 1. Y entonces vamos a comenzar a examinarlo sistemáticamente. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. La primera palabra que leímos es siervos, y trae la connotación de sujeción, que en nuestra cultura en el día de hoy más comúnmente tome la forma de un empleado. Este es el tipo de relación y la sujeción del cual Pablo está hablando cuando él dice siervos. En el Antiguo Testamento, ciertos tipos de esclavitud no abusivos eran permitidos, y la clave aquí es no abusivos. La Biblia no condena la esclavitud en su totalidad, pero sí condena lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando pensamos acerca de la esclavitud. Y si hay alguna pregunta acerca de esto, tengo mucha más información, así que no duden en preguntar. Pero para este texto esta mañana, vamos a comprender que esto es una forma de sujeción que es no abusiva, similar a la del empleado-empleador, lo cual sería congruente con lo que el Señor permite y nos enseña. Así que siervos o empleados o personas que están bajo autoridad deberían obedecer a sus amos en la tierra. Los empleados deberían obedecer a sus jefes. Y si usted no es un empleado, todavía hay autoridad sobre nosotros, del cual estamos sujetos. Y no solo eso, pero deberíamos obedecer en todo o en todas las cosas. El griego aquí es una frase comprensiva que significa que debemos obedecer a cualquier persona a la cual estamos sujetos, a jefes, a padres cuando somos niños, a gobiernos, a los líderes de la iglesia y así sucesivamente. Tanto en las tareas que disfrutamos como en las que no disfrutamos. Los niños, cuando sus padres dicen que deberían limpiar el baño, no importa que no disfrute lo que está haciendo, tiene que obedecer y hacerlo de todas formas. Los empleados, cuando su jefe le da una tarea, no importa si le encanta o no, tiene que completarlo. Los ciudadanos, y esto es algo muy importante ahorita, cuando el gobierno nos dice que debemos hacer algo, lo hacemos, no importa si nos gusta o no. Ahora voy a calificar esto, como lo he hecho anteriormente, al decir que nunca debemos obedecer a padres o a empleadores o a amos o a líderes o a gobiernos o a cualquier persona si nos están dirigiendo a pecar. O si nos están diciendo que hagamos algo que viole nuestra propia conciencia, y esto va a ser pecado para nosotros. Nuestra alianza principal y primordial es a Dios. Así que siempre deberíamos buscar obedecer y seguir a Él en primer lugar. Y al decir eso, con tal de que no sea pecaminoso obedecer a la persona a la cual estamos sujetos, es agradable al Señor que le obedezcamos, aun si no estamos de acuerdo o si no nos guste. ¿Tiene esto sentido? Bob y yo hicimos un podcast acerca de este tema en marzo, específicamente acerca de obedecer al gobierno y cómo esto debe parecer y cómo no debe parecer. Si tiene alguna pregunta o si esto no tiene sentido, recomiendo que escuche a ese podcast y entonces que se comunique conmigo. Ahora, ¿cómo deberíamos obedecer? Bueno, vamos a mirar al resto de versículo 22. Somos llamados no solo a obedecer, pero a obedecer de una forma muy específica. Dice así: obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. En la segunda parte de este versículo, Pablo nos da cuatro descripciones o cuatro características que deben ser ciertas en cuanto a nuestra obediencia. Debemos obedecer, y esto es como Dios quiere que obedezcamos. Número 1. No para ser vistos. Cuando yo estaba en la universidad, trabajé para una tienda de artículos deportivos, y esto es lo que significaba no para ser vistos. Usted ve que viene el jefe y frenéticamente trata de verse ocupado. Quiere que él o ella le ve como si está trabajando duro. No importa si realmente está trabajando duro o no. Eso es irrelevante. Todo se trata de otras personas, especialmente el jefe, verse trabajando. Es como cuando los fariseos tomaban los mejores asientos en la sinagoga, o cuando obedecieron al diezmar con monedas que tiraban en unos recipientes de metal que hacían una bulla para que todos podrían ver y escuchar que ellos estaban diezmando, o cuando oraban a voz en cuello en las esquinas públicas para que podrían ser vistos y escuchados por sus muchas palabras o su vocabulario religioso. Ellos querían ser vistos haciendo todo lo que hacían, y no es diferente el día de hoy, solo toma diferentes formas. cuando yo trabajaba en la tienda, estaba rodeado de inmadurez y personas perezosas y una completa falta de ética de trabajo. La mayoría de mis compañeros de trabajo estaban más o menos a mi edad y literalmente se paraban en algún lugar y jugaban en sus teléfonos, totalmente ignorando a los clientes o las otras responsabilidades que tenían, hasta que vino el gerente. Cuando el jefe apareció, rápidamente trataron de verse ocupados, arreglando alguna ropa cercana, solo para de nuevo pararse viendo su teléfono cuando el gerente se fue. Era frustrante y me enojó porque puso mucho más trabajo en los pocos de nosotros que realmente estábamos tratando de hacer nuestro trabajo. Desafortunadamente, nosotros vivimos en un mundo caído y este tipo de personas muchas veces parecen salirse con la suya. Yo vi a alguno de mis compañeros de trabajo recibir ascensos y ser favorecidos. Y estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias similares en una variedad de trabajos. Pero el Señor dice no. Eso no debe ser nuestro enfoque, y esa no debe ser nuestra meta. Debemos hacer nuestros trabajos, no importa si somos vistos por el jefe o por cualquier otra persona. Número 2. Como los que quieren agradar a los hombres. No hay nada inherentemente malo con tratar de complacer a otra persona. Hacer un buen trabajo para complacer a su empleador, o servir a su cónyuge o a sus hijos para complacerles, o tratar de complacer a sus padres, o un sinnúmero de situaciones. No hay nada pecaminoso en cuanto a esto. El problema es cuando esto se convierte en nuestra meta máxima. La meta de nuestra obediencia hacia los que estamos sujetos no es simplemente o exclusivamente complacerles. Más bien, nuestra meta final en nuestra obediencia es complacer al Señor. Y vamos a volver a esto dentro de unos momentos. ¿Cuántos de ustedes saben que uno se puede decepcionar cuando trata de complacer a otros? A veces no importa lo que hace o cuán bueno es el trabajo, realmente no satisface. Quizás nunca va a ser lo suficiente. Quizás simplemente no lo notan o no lo aprecian. De todas maneras, si nuestra meta máxima es solo complacer a otros, vamos a ser decepcionados y no vamos a complacer a Dios. No solo eso, pero el agradar a los hombres en este versículo también trae consigo una actitud de renuencia. Como siervos cristianos o empleados cristianos, somos llamados a un estándar más alto, y nuestra actitud debería ser como la de Cristo, no odiando la tarea que se nos ha dado. Número 3. Debemos obedecer con sinceridad de corazón. Debemos obedecer sinceramente y con todo nuestro corazón. En otras palabras, deberíamos darlo todo lo que tenemos. No debemos hacerlo con media gana o medio esfuerzo. Debemos hacerlo bien y poner nuestro mejor esfuerzo. Ahora, para estar seguro, esto no está hablando del perfeccionismo. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a veces tenemos la tendencia de hacer esto. Y no creo que viene de Dios. Lo que viene de Dios es hacer un buen trabajo y tratar de hacerlo con sinceridad de corazón. Esto es posible no importa los resultados. Los que demandan la perfección de ellos mismos o de otras personas solo ponen una carga encima que realmente es contraria a lo que Dios enseña, su yugo es fácil y su carga es ligera. Para los que somos perfeccionistas, una buena pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde viene esta carga? Para estar seguro, yo quiero hacer un buen trabajo y complacer al Señor. Pero este estándar de requerir la excelencia o la perfección, ¿realmente viene de Dios? ¿O viene de otra persona o otra cosa? Más veces que nunca, si realmente buscamos a Dios aquí, Él nos va a mostrar que estamos escuchando otras voces que no son de Él en perseguir la perfección. Así que dele el 100%, haga lo mejor, y al obedecer de esta forma, el Señor será honrado y complacido. Noten de nuevo, es cómo o la manera en que obedecemos que complace al Señor en este pasaje, no los resultados que producimos a través de nuestra obediencia. Y finalmente, número 4, temiendo al Señor. Este punto podría ser casi todo un sermón por separado, pero no voy a hacer eso. Pero se trata de tener la correcta perspectiva y la correcta motivación en nuestra obediencia. El mantener a Dios y su voluntad en la más alta estima y ver a Él y su voluntad con la perspectiva correcta es esencial. Nosotros obedecemos a las instrucciones del Señor de una forma que mostramos que comprendemos que Él es el Dios Todopoderoso. Sabemos que Él es lleno de gracia, de amor y de compasión, pero sabemos que también es justo y santo. Y no atrevemos a desobedecerle y a apoyarnos en su gracia o su misericordia. Más bien, tenemos un temor legítimo del Señor, conociendo quién es Él. No poseemos un terror de Él, no es ese tipo de temor, pero es más que solo reverencia. Esta ilustración se pierde mucho en mi generación, pero es el tipo de temor que me surge cuando mi papá empiece a sacar su correa. Cuando él empiece a hacer eso, todo el mundo en el vecindario empiece a corregir sus acciones. Y sin embargo, mi papá me amó y cuidó de mí y me protegió. Pero yo tenía un temor saludable de él. Esto es como debe ser con nuestro Padre Celestial. Si nuestra perspectiva está alineada con la de Dios y nuestra comprensión de quién es Él está calibrada correctamente, no vamos a estar contentos con solo obedecer para ser vistos por los hombres, o agradar a los hombres, o hacerlo a media ganas. Y entonces viene el versículo 23. A mí me encanta este versículo, y creo que tiene una aplicación universal, mucho más allá de la relación entre empleado y empleador. Dice así, «Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». El versículo 24 continúa y dice, «Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven». Pablo nos da una instrucción similar en 1 Corintios 10, 31, donde dice, «Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios». Esto es lo que está diciendo, que literalmente todo y en todas las cosas que hacemos debemos verlo como si lo estamos haciendo para Dios, sirviendo a Jesucristo y haciéndolo todo para su gloria. Esto es simple, pero cambia totalmente las reglas del juego. La manera en que yo limpio los inodoros, o lavo los platos, o hago alguna tarea, o sigo las reglas, o ayudó a esta persona. Es todo para Dios, para su placer y para su gloria. ¿También es para otros? Bueno, claro, pero mi meta máxima es para Dios. Y no importa si hacer la cosa correcta no se nota o no se aprecia. Dios lo vio y Dios fue complacido por ello. Si estuvo sirviendo a Él de todas formas, no fue un desperdicio. Y Él me va a recompensar en la vida venidera de acuerdo a lo que yo hago. El ver a todas las cosas como una oportunidad para adorar y glorificar a Dios realmente cambia todo. La manera en que soportamos el dolor o las circunstancias difíciles puede glorificar a Dios. La manera en que le damos prioridad a seguirle a Él y complacerle a Él por sobre todas las cosas le da gloria. Nosotros podemos adorar a Él en la manera en que aspiramos la casa, en que vemos el televisor, en que comemos la cena o hablamos con nuestros hijos o nuestros nietos o experimentamos la intimidad con nuestro cónyuge. Nosotros podemos adorar y glorificar a Dios en todas las cosas, cuando lo hacemos para Él y por Él. ¿Puedo recibir un amén? Yo amo tanto este versículo y esta verdad, y es uno que Dios ha puesto en mi mente vez tras vez, especialmente durante esta cuarentena. Entonces, ¿esto significa que debo experimentar y soportar y ver las circunstancias desfavorables y situaciones difíciles como adoración? ¿Esto puede glorificar y complacer a Dios? Claro que sí. Y está arraigado en estos versículos. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Háganlo todo para la gloria de Dios. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Familia, esto es un llamado a pensar de forma radical. Pensar de esta manera, el ver a todas las cosas a la luz de estos versículos, es radical. Algunos podrían considerarlo como algo loco, hipercristiano, pero yo no, porque esto es la palabra santa del Señor. Usted puede ver vez tras vez que somos llamados a una nueva manera de pensar, una manera que está alineada con el nuevo corazón y el nuevo espíritu que se nos ha dado. Debemos quitar el viejo hombre y poner el nuevo. Debemos ser transformados por Dios en la renovación de nuestra mente. La manera en que pensamos debe ser literalmente transformado de forma sobrenatural por Dios mientras estudiamos y nos empapamos en la palabra de Dios. Así debe parecer al mundo. La vida cristiana y el pensamiento cristiano debería ser radical y necio al mundo. Si no lo es, deberíamos revisarnos a nosotros mismos. Si estamos pensando y actuando como cristianos, o si estamos pensando y actuando como el mundo. Pablo concluye el tercer capítulo aquí en el versículo 25 al asegurarnos, o quizás advertirnos, de que el que hace el mal recibirá las consecuencias por lo que ha hecho. ¿Recuerden todas esas personas que parecieran salirse con la suya y hasta recibir un ascenso por ello? Dios no muestra parcialidad. Él es justo. Las cosas que hacemos, que son pecaminosas o malvadas, van a ser retribuidas a nosotros, o en esta vida o en la venidera. Y como creyentes en el Señor Jesucristo, Él tomó la ira de Dios sobre Él mismo. Él tomó nuestro lugar. Podemos estar asegurados que la justicia ya ha sido hecha, y está siendo hecha, y va a ser hecha. Y hasta cuando parece que la injusticia y la maldad prevalecen sin consecuencia, nosotros sabemos que al final Dios va a retribuir el que hace el mal por lo que haya hecho, sin parcialidad. ¿Amén? Finalmente, Pablo da un mensaje a los amos, o los empleadores, o los que tienen sujetos bajo su autoridad. Él dice: amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Esto es la reversa de esta relación. Los empleadores deben tratar a sus empleados con justicia, si quieren esperar recibirlo del Señor. Dios va a juzgar a los amos que maltratan a sus siervos, y también a los empleadores que maltratan a sus empleados, tal como va a juzgar a los empleados que no sirven y obedecen a sus empleadores de la forma en que hemos hablado esta mañana. Por favor, no traten de minimizar lo que el Señor está diciendo aquí. Nuestro Padre Celestial va a tratar con los empleadores que son duros de corazón. Ciertamente no quiero enfrentar al Señor cuando Él retribuye el pecado. Él va a juzgar a ambos. No hay parcialidad o favoritismo aquí. Dios no trata al dueño de un negocio diferentemente que el empleado, desde una perspectiva espiritual. Todos somos iguales en Cristo. Pablo hace este punto de manera muy clara para nosotros en el capítulo 3, versículo 11, donde dice: aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Así que amos y empleadores deben tratar a sus empleados como ellos desean que el Señor Jesús les traten a ellos. Es la regla de oro en esteroides. Tratar a otras personas como usted desea ser tratado por Dios. ¿Qué le parece? Durante las últimas semanas, Dios nos ha dado unas aplicaciones increíbles a muchas relaciones cristianas distintas. Hermanos y hermanas en Él, esposos y esposas, padres, hijos, empleadores y empleados. Imagine cuán dramáticos serían los resultados si todos los cristianos mostraran las características de las relaciones descritas en estos pasajes. O imagine si solo una minoría significativa de cristianos escogieran obedecer al Señor en estos mandatos. No solo de forma horizontal en cómo se relacionan el uno con el otro, pero verticalmente en cómo se relacionan con Dios. Y familia, esto no es un llamado a ser más o a ser mejor. Es un llamado a literalmente permitir que Dios nos cambie la manera en que pensamos y cómo vemos las cosas. Aún las tareas mundanas y cotidianas que no nos gusta hacer, y las relaciones de todos los días que tomamos por sentado. Es un llamado a distinguirse en la oscuridad. Y familia, estamos en tiempos muy oscuros, y estamos entrando en tiempos aún más oscuros. El permitir a Dios cambiar nuestra perspectiva y moldear nuestra manera de vivir para su gloria es más importante ahora que nunca. Así que sigámosle a Él, sirvámosle a Él y glorifiquémosle a Él en todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos da una enseñanza diferente. Cada vez que leemos un pasaje de la Escritura, vemos algo distinto, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela algo en los pasajes de la Escritura. Por eso podemos decir que la palabra de Dios es activa y viva. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado esta mañana, que debemos tratar a nuestros empleados, a los que están bajo nuestra autoridad, como queremos que tú nos trates a nosotros. Y si somos empleados, que debemos respetar y obedecer a nuestros jefes, y hacer nuestro trabajo como para el Señor y no para los hombres, no para ser visto por los hombres, pero dar todo de nosotros, porque lo estamos haciendo para la honra y la gloria del Señor. Señor, te pido que nos ayudes a poner en práctica estas enseñanzas, para que podamos distinguirnos en este mundo, para que los que están alrededor de nosotros pongan atención sobre cómo estamos actuando cuando estamos enfrentando situaciones difíciles con nuestro jefe y en nuestro trabajo. Señor, denos la oportunidad de poder hablar con los que son nuestros compañeros de trabajo cuando ellos nos pregunten por qué es que tú puedes obedecer a este jefe que nadie respeta. ¿Cómo es que tú trabajas tan arduamente cuando realmente nadie le importa lo que haces? ¿O nadie nota o aprecia el trabajo que haces? Y podemos entonces decirles que realmente no estamos trabajando para el jefe, estamos trabajando para Dios. Te amamos, Padre, y te damos toda la honra y la gloria en el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.